Estamos ya en comunicación con Jorge Vasconcelos, economista, economista del IERAL, el Instituto de la Fundación Mediterránea, y bueno, realmente un estudioso también de las economías regionales. Jorge, buen día, muchas gracias por estar en comunicación con nosotros en Plato Fuerte.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, ¿qué nos podés decir? ¿Es cierto lo que dice Broda, que hay que esperar para salir de la decadencia, habrá que esperar al próximo gobierno? Además, de paso, dijo que el dólar debería estar más arriba de los 17 pesos.
Sí, son dos discusiones distintas. El tema del dólar, en teoría estamos en un régimen de flotación, o sea que todas estas oscilaciones que estamos viendo deberían ser oscilaciones en torno a lo que debería ser un precio de equilibrio que la oferta y la demanda determinan, fijan. Pero es totalmente cierto que hay una parte muy fuerte de la oferta de dólares que es el endeudamiento de los gobiernos por el gran déficit fiscal. Entonces, el interrogante es a dónde podría aterrizar el precio del dólar el día en que ocurre el milagro que el sector público argentino no esté en déficit, ¿no es cierto? Uh-huh. En ese caso habría obviamente menos oferta de divisas por motivo endeudamiento, por motivo déficit fiscal, y en ese caso el precio del dólar tendría que estar por encima del actual. Pero es un proceso que obviamente no va a ocurrir de la noche a la mañana, porque justamente el problema de reducir el déficit fiscal es un problema de primer orden y, bueno, todos sabemos que es realmente complejo. Así que yo creo que es una discusión bastante técnica. El problema que hay es que en el camino a lo que debería ser un dólar más alto de equilibrio puede haber muchas decisiones empresariales en la cual digan, bueno, yo a 17 pesos no soy competitivo, no puedo esperar a que el precio del dólar vaya a su verdadero valor, etcétera, etcétera. Y eso es, digamos, uno de los problemas que tiene que ver con competitividad, con productividad, con falta de inversiones en muchos sectores que no tienen rentabilidad, etcétera. O sea, la transición tiene una gran complejidad, entre otros motivos, por eso, porque uno sabe que si el gobierno, los gobiernos, porque acá tenemos que involucrar también a las provincias, si los gobiernos logran reducir sus déficits fiscales, el precio del dólar va a ser otro en el futuro porque va a haber menos oferta de divisas por ese endeudamiento constante que hacen los estados, pero no se llega, digamos, en un año a ese escenario. Ah,
pero cuando vos decís el precio del dólar va a ser otro en el futuro, porque va a haber menos oferta, ¿uno puede deducir que va a ser más alto?
Claro, claro, porque, o sea, vos pensás que hoy Argentina invierte muy, muy poco, y Argentina hoy, con este nivel de inversión que tiene, podría crecer a largo plazo. Estoy siendo optimista si digo a un 3% anual acumulativo. O sea que Argentina necesita invertir más. Para invertir más necesita importar más máquinas, equipos, etcétera. O sea, desde ese punto de vista, digamos, un proceso de crecimiento a un ritmo que pueda lograrse por encima del 3% anual sería un crecimiento que demandaría todavía más intensamente dólares. Si a su vez se produce ese fenómeno de reducción del déficit fiscal, eso también genera un menor endeudamiento anual en dólares. Entonces tendrías dos fuerzas que van en la misma dirección, ¿no es cierto? O sea, más demanda de dólares para comprar máquinas, menos oferta de dólares por menor déficit fiscal. Pero te repito que son fenómenos que se ocurren en mediano plazo y muchas empresas no pueden, digamos, tomar decisiones en función de cómo sería un escenario ideal dentro de 3-4 años. Y ese es el problema, es uno de los tantos problemas de esta compleja transición que tenemos.
Jorge, Matías Barbería te saluda, ¿cómo estás?
Buen día.
Tengo en la mochila, te tengo que confesar, un textito muy cortito tuyo de la semana pasada en que analizabas el porqué de esta última suba del dólar, este salto del último mes y fracción.
Sí.
Me interesó mucho porque coincidía con cosas que uno llamando a los bancos, la gente en las mesas decía, ¿no? Que no les gustó nada el dato, por ejemplo, de comercio exterior de mayo, que dio un déficit en plena cosecha. o la salida de divisas por, bueno, digamos servicios, resumamos en turismo para hacerlo más fácil. ¿Qué está subiendo el dólar? ¿Qué fue lo que causó esta corrección para vos?
Sí, sí, o sea, yo creo que si uno miraba cómo se deterioraba la balanza comercial con un crecimiento que todavía no es espectacular, ni mucho menos, eso obviamente llevaba a cambiar las proyecciones para este mismo año 2017. Uh-huh. Nosotros a principio de año en el instituto pensábamos que iba a haber un déficit comercial del orden de los 2.500 millones de dólares aproximadamente. Cuando salieron los datos de abril y mayo, automáticamente subimos nuestra proyección a un déficit de 5.000 millones de dólares. Estamos hablando solo de la balanza comercial. Después está el tema de servicios, turismo, etcétera, que vos decías. Yo creo que justamente esta corrección que ha tenido el precio del dólar de, digamos, cerquita del 8%, si uno mira el piso en los últimos 45 o 50 días, uh-huh, eso debería generar alguna pequeña corrección en ese balance entre turismo al exterior.
Esa era mi pregunta. Con la variación que le viste al dólar, ¿alcanza, no sé si para acotar, pero por lo menos para que no crezcan más estos déficits de turismo y comercial este año?
O sea, debería producir algún efecto, y esa es justamente la misión del tipo de cambio flotante. Claro. O sea, el tipo de cambio flotante tiene la virtud de que te permita ir corrigiendo esos desbalances en forma bastante automática, si querés. O sea, es la diferencia con los tipos de cambio fijo, donde los gobiernos sostienen el precio del dólar, uh-huh, hasta que no lo aguantan más y después tenés un golpe.
Se corrige con crisis, digamos.
Claro, claro. Es decir, el tema es si ese efecto se produce, pero en teoría debería haber en estos próximos, digamos, 60, 90 días, alguna evidencia de que, por un lado, los chacareros liquidan más soja de lo que venían liquidando, uh-huh, por otro lado, las familias repiensan, digamos, algunas decisiones vinculadas con el uso de divisas para salida de exterior.
Viaje a Chile.
Un poquito menos de viaje. Son correcciones que se dan en el margen, porque tampoco estamos hablando de que hubo una devaluación del 30-40%, que entonces sí ya produce efectos más claros y más rápidos.
En sí vos tenés una perspectiva de que el dólar se mantenga atrasado, por lo menos durante todo este periodo del gobierno, porque vos decís, mientras se siga financiando el déficit, y el déficit se termina en el plan de Nicolás Duhovne recién en 2019.
Claro, claro. Este precio de 17 pesos parece consistente con todas estas fuerzas que estamos diciendo, y repito, permite alguna rentabilidad para producir soja. No resuelve los problemas de producir calzados, textiles, metalurgia en el país, porque tenemos un Brasil con una gran capacidad ociosa en sus industrias, uh-huh, porque tenemos a China como un gran contendiente a nivel mundial, en fin, o sea, hay esos, pero yo creo que meter los problemas de coyuntura con los problemas estructurales, que son los problemas de competitividad del país, a veces dificulta la comprensión de los fenómenos, digamos, ¿no?
Sí, a mí me quedó, pero Matías, no, sí.
Jorge está interviniendo.
Hola, Jorge, Marcelo, acá desde la mesa de Silvia Naista, te quería hacer una pregunta nada más. Vos decías la coyuntura, ¿no? Los temas de proyección con la coyuntura, pero uno ve que los chacareros y los exportadores quieren el dólar lo más alto posible. Y después todo eso se traslada a inflación, ¿no? ¿Cómo se hace equilibrio en eso? Porque entonces, digamos, si para el sector productivo subir el dólar, liquida al sector de consumo y viceversa, ¿no? Es una ecuación difícil. No sé, Jorge, si está de acuerdo con el planteo.
Bueno, para eso está la super tasa de interés que a vos, Marcelo, te cuesta.
Todos a las tasas.
Te cuesta compartir.
Sí. No, bueno, yo tampoco se puede hacer malabares, Jorge.
No, yo creo que ahí, hablando en serio, o sea, el Banco Central, con esta tasa del 26%, fíjense que la expectativa de inflación a 12 meses está en el 17 más o menos. Esto es la encuesta que hace el Banco Central y que actualiza mensualmente. O sea, no a fin de año, sino dentro de 12 meses, la expectativa de inflación está en torno al 17%. Esta tasa del 26 son 9 puntos encima de esa expectativa a un año de la inflación. Por lo tanto, yo creo que el tema de el traslado a precios de este salto cambiario no es tan sencillo para las empresas. Hay una serie de cambios estructurales que se están dando, o sea, es muy muy claro que como la gente ahora tiene que pagar más por la factura de luz, agua, gas, etcétera, está buscando pagar menos en sus compras cotidianas, se vuelca más a los mayoristas que a los supermercados, etcétera, y eso genera una compresión de márgenes como no se ha visto en mucho tiempo, es decir, a las empresas, los supermercados, pero las empresas en general que venden al público distintos productos, se dan cuenta que no tienen mucho margen para trasladar a precios las subas de costos, y eso es porque la tasa de interés está en el 26 y porque las tarifas de luz, gas, etcétera, se llevan una porción de la torta del gasto familiar que antes no se llevaban. Así que a mí me da la impresión que en este rango de suba de tipo de cambio, el impacto sobre la inflación no va a ser tan significativo. Pero no es por las buenas razones, sino por las malas razones de una tasa de interés alta y un tema de tarifas, etcétera, que bueno, se lleva una porción de la torta que antes no se llevaba.
Jorge, no te aprovechamos todavía en tu conocimiento de las economías regionales y me quedo con un concepto que dijiste, que la mejora o la suba del dólar, la mejora del tipo de cambio en términos competitivos, mejora las cosas para exportar soja, no tanto para otros productos. Yo, pensando en economías regionales, quería saber, mientras tanto, porque hasta 2019 no vamos a tener un tipo de cambio competitivo, ¿estás viendo mejoras competitivas que no sean cambiarias o es muy mala la situación de lo que son economías regionales?
Bueno, el tema de las economías regionales es interesante lo siguiente. Cuando uno mira la evolución de la producción agrícola en la pampa húmeda, uno lo que ve ahí son decisiones que se revisan todos los años, porque la soja, aparte de tener la fortuna del clima y de las tierras, tiene la fortuna de que se planta y se cosecha anualmente, digamos, en un ciclo de meses incluso. Uh-huh. Eso para la Argentina es fantástico porque te saca toda la incertidumbre que tiene la economía argentina para trabajar soja, es como queda muy, muy comprimida, mucho más achicada de lo que es la incertidumbre de plantar una planta de pera que te va a dar frutas a los 5, no soy un experto, digamos, vamos a hablar en términos generales, que te va a dar fruta a los 4, 5, 6 años. ¿Quién sabe cómo van a ser las condiciones de la economía dentro de 5, 6, 4, 5, 6 años? Entonces, eso le pasa a todos los productores de casi todas las economías regionales, no hay cultivos anuales. Entonces, el problema de la tasa de interés para producir soja no es un problema tan grave, porque el ciclo son 6 meses, 7, 8 meses. Para cambiar, digamos, salir de yerba a ir a té, que se puede hacer en Misiones, por ejemplo, porque la tierra que sirve para hacer mate, yerba mate sirve exactamente también para hacer té, y el té tiene mucha demanda internacional. Bueno, tengo el problema de que no sé qué va a pasar con la economía argentina dentro de 4 o 5 años cuando la planta de té me empieza a dar frutos. No sé qué tasa de interés puedo pagar para aguantar 4 o 5 años este cambio que estoy empezando hoy. Y eso pasa en todas las economías regionales. Entonces, los problemas de la economía regional, digamos, se resuelven con mucho horizonte y por ende estos movimientos coyunturales pueden ayudar un poco para exportar a un precio un poquito mejor en pesos, pero son de otra dimensión, digamos.
Jorge, ha sonado el top, tenemos que darle pase urgente al servicio informativo, te agradecemos realmente muchísimo y te comprometemos para una próxima vez. Gracias.
Cómo no, chao, buenas tardes.